darle la bienvenida a Enrique Gandolfo, secretario general de CTA aquí en Bahía Blanca. Enrique, un gusto, ¿cómo estás? Buenos días, estamos aquí en la mesa con Marcelo.
¿Qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están?
Bien, por aquí, bien en cuanto a la tranquilidad del lugar de trabajo, ¿no? Pero por supuesto el tema sobre el que vamos a charlar, lejos de ser un tema tranquilo, tiene varios cuestionamientos, decíamos, desde diferentes ámbitos de la ciudad se han generado cuestionamientos a esta decisión de la comuna y por supuesto queríamos también tener aquí tu opinión, tu parecer.
Sí, seguro, porque acá en este tema yo les puedo hablar como secretario general de la CTA, pero casi diría que es mejor que hable como profesor de educación física que soy.
Exacto.
Y como profesor de educación física que ha acompañado durante años a grupos escolares a la colonia Agustín de Arrieta y que sabe lo que significa ese patrimonio público que ahora es tercerizado, privatizado, tenemos que decirlo así. El decreto del intendente, encima avalado por el Consejo Deliberante, por la mayoría de concejales y concejalas, dispone de estas instalaciones, las cede en comodato en realidad a una fundación. Tampoco hay, no son los grupos de scout, porque digo, hay manifestaciones, hay grupos de scout que también se oponen a este decreto, ¿no? Y desde nuestro punto de vista tiene que ver con algo que es sencillo de entender, es que ese patrimonio público significaba la posibilidad de acceder al disfrute de la sierra, del imponente marco natural que la sierra ofrece, a grupos, no solo a grupos escolares, porque también hay centros de jubilados, peñas folclóricas, institutos terciarios que hacían uso de las instalaciones, y en forma gratuita. Por lo tanto, en una sociedad tan injustamente desigual, significaba en los hechos que las infancias más vulneradas en sus derechos podían ir con sus docentes, por maestras, profesores de educación física, profesoras, a disfrutar de ese contacto con la vida en la naturaleza. Bueno, esto es lo que, contra este derecho, se arrasa con un decreto que pone la cuestión en la colonia en el marco de la mercantilización de las leyes de mercado. Lo primero que han hecho, por ejemplo, para dar un dato, es estipular un precio por el cual el alojamiento cuesta 10.000 pesos por noche para una carpa con 4 personas. O sea, pone justamente en contra de lo que fue originalmente este proyecto, en el plano de las cuestiones de mercado a las que se accede cuando se paga. Y por lo tanto, deja fuera de esas posibilidades a centenares de personas que no tienen ingresos como para solventarse el viaje. Y quiero decir dos cosas con respecto a lo que vos dijiste. El argumento de la municipalidad, de que no tiene un presupuesto, y después habla de 4 millones de pesos necesarios para la reparación de las instalaciones, se da de cabeza con la realidad de un presupuesto municipal en el cual ese dinero significa menos del 0,01% del presupuesto total.
Exacto.
Y también es mentiroso un argumento que escuchamos de que la municipalidad no se podía hacer cargo de los gastos de transporte y comida. Pues esto nunca fue así. Lo digo con conocimiento. Yo durante años trabajé en la escuela 14 de Cerri y íbamos con el contingente de chicos que egresaba de la primaria, con maestras, incluso con mamás y papás, y durante todo el año se hacían actividades para recaudar fondos para el transporte y para la comida, de manera que cuando llegaba el fin de año ningún chico tenía que pagar un peso tampoco por el disfrute de estos días en la colonia. Entonces son argumentos mentirosos que desde nuestro punto de vista se dan, muestran otro aspecto, que es una municipalidad o funcionarios municipales para los cuales los bienes públicos son cosas que se pueden, de las cuales se pueden disponer, de las cuales se pueden tercerizar y las cuales pueden ponerse como un objeto de negocios y de ganancias.
Buen día, Enrique. Sí, discúlpame. No, me parece que esa es la clave principal. Que hay como una utilización de los lugares públicos, así estén en buen estado, en mal estado, así estén abandonados, así estén activos, que se están entregando, en algunos casos, a clubes, que por ahí tienen buenas intenciones, en otro caso a privados, de una manera muy discrecional, me da la impresión. Hay como un desprendimiento de mucha tierra pública, a clubes, a instituciones, a restaurantes, qué sé yo.
Sí, desde mi punto de vista es eso que vos decís, que forma parte de una política más general, de una concepción más general de lo público, porque eso nosotros nos disponemos, y digo también estamos tomando iniciativas, a defender lo público desde ese lugar, a defender lo público, entendiendo que lo público es lo de todos y de todas, y que sobre todo en este caso, en otros casos es en favor de quienes menos tienen, de los sectores más vulnerables de la sociedad, y que por lo tanto no podemos callarnos la boca frente a estas decisiones, y tampoco lo vamos a tomar como un hecho consumado, y nos disponemos a juntar fuerzas, voluntades diversas desde muy diferentes ámbitos para en realidad lo que tenemos que pedir es que se derogue el decreto y que se vuelva al original, que además está muy, es muy rico conocer la historia de esto.
Sí, pues en
1933,
es un lugar.
Agustín de Arriete, un intendente que llega a ese lugar por el Partido Socialista y que en su programa de gobierno tiene justamente el hecho de las colonias de vacaciones, los deportes al aire libre, cumple con su programa, al revés de otras personas de en otros momentos históricos que prometen una cosa en campaña y después hacen otra. Entonces cumple con su programa y compra las tierras, y en ese momento eran dos galpones. Estoy hablando de 1933.
Sí, sí.
Desde allí hasta acá esto ha sido un bien público y ha habido generaciones que han disfrutado de esas instalaciones en forma gratuita, con todo lo que eso significa y conlleva. Yo le puedo contar algo que me pongo en lo personal, pero volví a un día de un campamento de 4 días con chicos de Cerri y veía un pibe que en el colectivo miraba la sierra y parecía embelesado. Se da vuelta y me dice, profe, ¿nos podemos quedar un día más? Y ahí uno se da cuenta de que este chico Carlitos, como otras chicas Juanas o tantos otros chicos y chicas, están inmersos en una sociedad en la que posibilidad de ir a la sierra o al mar están severamente limitadas o directamente imposibilitadas por una cuestión sencilla, los recursos económicos para accederlo. Entonces, ahora yo pregunto, estas cosas cuando uno las dice, ¿las entenderán quienes, los funcionarios que deciden que esto es un objeto mercantilizable, un lugar para hacer recaudar plata? Y digamos, entiendo como que son lógicas opuestas. Una es la lógica de defender lo público y otra es la lógica de que lo público es privatizable, vendible, mercantilizable.
Enrique,
sí.
Mencionaste que como docente y precisamente nos estás trayendo esta anécdota de estos chicos, vos fuiste en innumerables ocasiones con diferentes grupos. Contanos, por favor, cómo podía llegar a ser, cómo fue, mejor expresado, un día cualquiera, ¿sí?, de las tantas veces que fueron con grupos allá. ¿Qué es lo que se hacía en la colonia? Como para graficar la importancia de lo que ya no se va a poder hacer, ¿no?
Sí, son experiencias inolvidables, por el antes y por el durante. Por el antes porque, insisto, era una cosa comunitaria. Se reunían papás y mamás de la escuela, veían cómo hacer todo lo posible para juntar los alimentos, para recaudar dinero y pagar el transporte. O sea, una cosa colectiva. Cuando salía y llegaba el colectivo, era una despedida de las familias, a sus hijos e hijas. Y en la colonia era el alojamiento, bueno, un lugar que de buenas instalaciones que disponía y que lamentablemente se fueron deteriorando por falta de inversiones, y una cocina muy muy grande en la cual se podía cocinar para grupos de 50 o 60 como íbamos, y muchas veces venían mamás y papás que nos acompañaban y también participaban del hecho de cocinar para todo el grupo, y la otra parte era, por supuesto, las posibilidades recreativas y educativas que ofrece el caminar por la sierra, el ir a diferentes lugares y conocer la belleza natural de ese entorno, lo cual hacía de ese día, de esos días, una experiencia inolvidable realmente para docentes y para, sobre todo, para chicos y chicas que las disfrutaban. Entonces, es eso, estamos hablando de eso, del derecho al disfrute, ¿no? Del derecho al disfrute recreativo, educativo, para grupos de chicos en este caso, pero insisto, también lo ha utilizado los centros de jubilados, peñas folclóricas, estudiantes terciarios. Digamos, eso de lo que estoy hablando, seguramente registro montones de testimonios que pueden decir cosas parecidas a las que yo estoy diciendo, ¿no?
Enrique, a mí hay dos cosas además que no me cierran. Primero, una fundación de scout tiene más plata que un municipio para hacer obras, me parece raro. Y la otra es, son cordobeses. Lo último que necesitan los scout cordobeses es tener sierras en otro lado. Tienen toda la provincia llena de sierras. Uno puede entender que se compren, no sé, algo en Chapadmalal, claro. Ponele, ¿no? Claro, no me cierra por ningún lado, ¿no?
Es sí, hay una interna que yo desconozco porque no he estado vinculado al scoutismo toda mi vida, pero que sí me explicaban después, alcanzo una nota de un grupo scoutista acá local que critica fuertemente y aparte menciona que no se puede asociar esa fundación al scoutismo en general. Insisto, me meto en un tema en que no conozco tanto porque no he estado vinculado, pero esa fundación, sí, extrañamente, tiene una sede en Córdoba, aunque la persona que habló por los medios es alguien de Bahía y tiene otra sede en Buenos Aires. No, habría que indagar más en este sentido, pero sí me consta que hay grupos de scout que han puesto una voz muy crítica respecto a esta decisión. O sea que no es solo un tema de la docencia ni de la representación sindical, sino que se extiende mucho más allá, y que estaría bueno también hablar con ellos de su visión de por qué el rechazo a este decreto privatizador. Nosotros vamos a iniciar mañana una campaña de firmas. Estamos impulsando desde un grupo que ha decidido llamarse Abrazo a la Colonia de Agustín de Arrieta, digamos que no es una cuestión sindical, sino más amplia, para llevarlos al Consejo Deliberante y reclamar, por lo que yo decía, que se derogue ese decreto, que se devuelva el patrimonio público, y nos vamos a hacer presentes también en la Intendencia para reclamarle al mismo Intendente que firma el decreto. Creemos que es un momento oportuno para que no todo se pueda hacer desde arriba de esta manera autoritaria, y que hay que poner límites, y que los límites, si no se los ponemos entre quienes sentimos que esto es una injusticia, que se está cometiendo una injusticia y que se está alejando la posibilidad del disfrute de esta colonia a muchas personas, bueno, pongamos manos en la obra y hagamos oír nuestras voces, llegar hasta donde podamos llegar, pero en la medida en que el rechazo, el disgusto se transforma en cuestión colectiva, por lo menos se nos tendrá que escuchar.
¿Te recordás qué capacidad tiene? Yo recuerdo haber estado hace unos 20 y pico años, y a mí me sorprendió, yo no sabía que existía. Yo creo que uno de los problemas que tiene esta colonia Agustín de Arrieta es que hay de haber 200.000 bahienses que no saben que existe, y por eso por ahí no se defendió. ¿Qué capacidad tiene? Pues grande, muy grande.
Muy grande el edificio, ahí se puede acercar una foto. Yo no recuerdo, en ese momento, yo por ejemplo, de algunas experiencias que íbamos con grupos de 60 chicos, y había al mismo tiempo otro grupo, y además como tiene lugar para carpas y, claro, y también para cabañas, no te puedo dar una cifra precisa de la capacidad, pero era un lugar muy grande. También es cierto, con el deterioro progresivo por falta de inversiones, se había tenido que clausurar una parte del edificio por el estado de las instalaciones. En el último tiempo, antes de la pandemia, prácticamente solo podía ir un grupo reducido, claro, en cada fin de semana o cada periodo, porque no daba para más.
Es que me imagino que las cañerías, todo eso debe ser del año 1930, y eso debe estar todo podrido, hecho bolsa.
Sí, se construyó porque el edificio se construye en el 37, uh-huh, y es también, como dato histórico, es muy interesante porque en el 48 un concejal del partido gobernante en ese momento, el peronismo, propone y se aprueba ponerle el nombre de Agustín de Arrieta, que era el intendente de... Incluso el hombre dice, estuve buscando datos, el hombre dice, bueno, no era de mi partido, yo soy peronista, Arrieta era socialista, pero reconoce esa cuestión visionaria que tuvo Arrieta de pensar en ese lugar, y además tomaba como antecedente, quizá me meto en un tema histórico, lo que ya estaba pasando en Sierra, era que había colonias de que todavía está, de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Sí, en Cápolis.
Cápolis, claro.
Claro, en Villa Arcadia, y que ya antes de eso traían contingente por tren, que tampoco hay ahora, desde Buenos Aires, y se alojaban y disfrutaban de ese espacio en Sierra de la Ventana. Entonces, tomando ese ejemplo, dice, bueno, pero esto tiene que ser público, ¿no? Y bueno, y se decide esa compra.
Es como nuestro Chapadmalal, hay que cuidar a los dos, a la de Sierra y a la de Chapadmalal.
Claro, sí, algo así, sí. Es más chico que
sí, claro,
Chapadmalal,
claro.
Pero en una dimensión más pequeña, pero tiene el mismo sentido,
¿no? Bueno, recordemos que a Chapadmalal hace unos años atrás le habían cedido, después se revocó eso, un edificio entero a la gendarmería. También. Hay algunos que se creen que son absolutamente dueños de lo público.
Exactamente, sí.
Enrique, muchísimas gracias. Gracias por este ratito.
No, muchas gracias a ustedes.